Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un mar de fueguitos más anticapitalista que nunca, el de hoy, decía una pintada en una pared de Madrid. Capitalismo es o tú o yo, nunca tú y yo. ¿Cómo distinguir sin equivocarse a un capitalista? Lo contaba Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías. Decía, el capitalista es ese señor que al hablar con vosotros se queda con vuestras cerillas, o lo que es lo mismo, se queda hoy con vuestros mecheros. Nos declaramos en rebeldía del viejo mundo, declaramos naufragada la civilización de la propiedad privada en desuso. Declaramos iniciada la era del derecho de uso, de la economía de los recursos y los bienes comunes. El 17 de septiembre del 2009, después de unos meses de transición, empezaremos a vivir sin capitalismo. Y ese día está a punto de llegar, ese 17 de septiembre en el que dicen, nos invitan a vivir sin capitalismo, está ahí a la vuelta de la esquina. Y a él vamos a dedicar hoy nuestro programa. Podemos vivir sin capitalismo es una iniciativa, una propuesta que arranca este 17 de septiembre y que impulsan, entre otros, Enric Durán, el activista catalán que en su día quitó a los bancos para repartir entre propuestas, entre iniciativas que pretendían eso, pretenden eso, vivir sin capitalismo. Vamos a escuchar un extracto de una entrevista que han hecho nuestros compañeros de Radio Clara a Enric Durán y vamos a charlar con Romain Lauferón. Él es integrante del colectivo de decrecimiento de Euskal Herria y es integrante de uno de estos colectivos que está impulsando aquí en Bilbao esa iniciativa Podemos Vivir Sin Capitalismo. Aquí en Bilbao la cita mañana 17 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Circular en Bilbao. Vamos a charlar con Romain sobre si es posible o no vivir sin capitalismo y sobre lo que han organizado en esta jornada con esta iniciativa aquí en Bilbao. Además, vuelve uno de nuestros hijos pródigos a la lata pirata de mar de Fueguitos. Recuperamos, regresa Chema con su Bataclan bilbaíno. Ya sabéis, los últimos años aquí en movimiento. A partir de esta nueva temporada, aquí de nuevo en Mar de Fueguitos, Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy, dentro de unos minutos, aquí, en Trastasi Rati Libria. Y música para hacernos más animada, menos estresada la travesía de hoy, con unas gentes que seguro os van a sorprender. Dicen que no tienen miedo a definirse, a definir su estilo musical. Ellos dicen que hacen folk radical vasco y dicen que son, se asemejan, o al menos gusta, les gusta que les comparen con esos barbudos cubanos de Sierra Maestra, con sus amados Dubliners, con Zumalacárregui o con el cura Santa Cruz, ni más ni menos. Se llaman Bizardunak y tienen su primer disco desde hace muy poquito en la calle. Folk radical vasco, 5 clásicos irlandeses y 4 canciones propias en este primer trabajo de Bizardunak, como les gusta también a ellos llamarse, los creyentes de hoy en día del agua, la madera y la tierra, o también los rockeros pájaros nocturnos de la noche. Dicen las gentes de Bizardunak, 9 hombres, 9 voces, este grupo, dicen, nos hemos sumergido en la mística historiográfica para cantar a los tiempos que corren desde nuestra perspectiva de trabajadores anhelando el futuro. Más que en conciertos al uso, queremos presentar nuestras canciones en directo a modo de celebración prerromana, ni más ni menos. Arrancamos, zarpamos con nuestra lata pirata y nos quedamos con una de esas canciones propias de Bizardunak, una de las 4 que se incluye en este primer disco, que se llama precisamente como la propia banda, Bizardunak, una canción, una carta, que tiene mucho también de anticapitalista, carta a un agote despistado. Zarpamos.
Listos para pelear. ¡Ah! La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, contundente informe, el que ha presentado el juez Richard Goldstone sobre esos 23 días de guerra, 23 días de matanza, desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 19 de enero de 2009 en Gaza. El informe ha sido remitido ya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre una guerra que, dice este informe del juez Richard Goldstone, causó en Gaza 1.400 muertes, unos 800 civiles, 235 policías y alrededor de 300 milicianos. 1.400 muertes, además de arrasar miles de viviendas, cientos de fábricas, decenas de escuelas, hospitales y depósitos de agua. ...1.400 muertes, 800 civiles... apenas 300 civiles reconocieron que habían muerto en su día los israelíes. La misión de las Naciones Unidas dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone acusa a Israel en este informe de crímenes de guerra. Además, atribuye al gobierno israelí la aplicación de un bloqueo económico que cuenta con el respaldo de los países occidentales y de Egipto, destinado a castigar deliberadamente a la totalidad del 1.5 millón de palestinos que residen en la franja de Gaza. A juicio de Goldstone, ambos bandos pudieron cometer también crímenes contra la humanidad. En el caso de los palestinos, Goldstone acusa a Hamas y otros grupos armados palestinos del lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí, lanzamiento de cohetes que provocó 3 muertes civiles. Este juez, Richard Goldstone, fiscal jefe en los tribunales internacionales que dictaron sentencias sobre el genocidio de Ruanda y la guerra de Yugoslavia en la década pasada, ha anunciado que remitirá su informe al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya si el gobierno de Tel Aviv, que rechazó tajantemente cooperar con el equipo de juristas de Naciones Unidas, no accede en el plazo de 6 meses a formar una comisión independiente que investigue de buena fe la matanza. Las consecuencias jurídicas sobre los líderes políticos israelíes responsables de la brutal operación militar son ahora imprevisibles. El informe de casi 600 páginas destaca que Israel empleó una fuerza desproporcionada y critica el castigo colectivo infligido a los habitantes de la franja. Si en la Segunda Guerra del Líbano murieron 10 libaneses por cada víctima israelí, en la contienda de Gaza fallecieron 100 palestinos por cada muerto israelí, 10 soldados y 3 civiles en este caso. Teniendo en cuenta, dice el informe, la planificación que se llevó a cabo, el empleo de la mejor tecnología disponible y la declaración del ejército israelí de que no se cometieron errores, la misión concluye que los patrones de conducta analizados son resultado de decisiones políticas deliberadas. La operación militar, continúa este informe de Naciones Unidas, se dirigió contra la población de Gaza en su totalidad para fomentar una política continuada destinada a castigar a la población. Vamos a señalar, a destacar una cita más de este informe del juez Richard Goldstone. Dice así: en la mayoría de los incidentes investigados, la pérdida de vidas y la destrucción provocada por las fuerzas israelíes fue el resultado del desprecio por el principio fundamental de distinción que en la legislación internacional humanitaria exige diferenciar entre objetivos militares y civiles en todo momento. Evidentemente, nada más presentarse este informe, el gobierno israelí ya ha dicho que es una auténtica barbaridad, que todo lo que contiene, o prácticamente todo lo que contiene, son mentiras. Nos fijamos ahora en otro informe que ha sido presentado hoy mismo y que tiene que ver con Estados Unidos y los menores que trabajan en la agricultura en ese país. Cientos de miles de menores de 18 años trabajan en la agricultura estadounidense, algunos con edades de entre 11 y 12 años, y están sometidos a jornadas más extensas y a condiciones más peligrosas que otros jóvenes trabajadores, según ha denunciado la ONG norteamericana Human Rights Watch. Esta ONG ha hecho público este informe, ha presentado esta denuncia con motivo de la presentación de un proyecto de ley por parte de la congresista Lucille Roybal Allard de California, por la que se aplicaría por primera vez a los niños que trabajan en la agricultura los mismos requisitos sobre edad y horas laborales que rigen para los menores que trabajan en otros sectores. En estados como Florida, Texas, Carolina del Norte y Michigan, Human Rights Watch ha comprobado que en el sector agrícola los niños trabajan desde más temprana edad durante jornadas más extensas y en condiciones más peligrosas que otros jóvenes trabajadores. Este verano Human Rights Watch ha entrevistado a niños que realizan tareas como recolectar algodón y sorgo, expuestos a altas temperaturas, cortar coles con cuchillas afiladas, manipular y manejar tractores y cosechar pepinos permaneciendo agachados un montón de horas. En el mejor de los casos, según Human Rights Watch, recibían la remuneración mínima, pero en general percibían un salario considerablemente menor. Gran parte de los empleadores no proporcionaban agua potable ni baños a estos pequeños trabajadores. Los niños informaron de que habían aspirado pesticidas y en menor medida habían sido rociados con estos productos. Muchos abandonaron la escuela en abril o mayo o aún continuaban trabajando en algún sitio cuando comenzaron las clases en agosto. Como señala la directora junta de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, estamos hablando de niños de tan solo 11 y 12 años que están trabajando 10 horas o más por día en una de las actividades más peligrosas del país. La agricultura es uno de los sectores de empleo juvenil más peligrosos de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2000, el Departamento de Trabajo denunció que el riesgo de accidentes laborales para los jóvenes que trabajaban en la agricultura era 4 veces superior al promedio de todos los jóvenes trabajadores. Y una última nota en nuestro diario de a bordo de hoy mismo, también de hace unas horas: dos emigrantes eritreos han muerto por disparos de la policía egipcia en el momento en que intentaban entrar ilegalmente en Israel, con lo que ya son 14 los emigrantes africanos muertos en las mismas circunstancias en la frontera desde el pasado mes de mayo. Un grupo de agentes de la policía egipcia que efectuaba una patrulla rutinaria en el desierto de Sinaí, fronterizo con Israel, descubrió a 6 inmigrantes en el momento en que intentaban atravesar una alambrada de espinas que separa ambos países. 2 resultaron muertos por disparos de la policía, los otros cuatro heridos. Hasta fechas recientes, Egipto había sido muy tolerante con los miles de emigrantes y refugiados africanos que llegaban a su país, en especial procedentes de Sudán y Eritrea, para buscar asilo o trabajo en Israel. Pero las presiones de este país, de Israel, le han obligado a Egipto a ponerse bastante más duro desde hace 2 años, a endurecer su actitud, y aquí está el resultado: 14 inmigrantes africanos ya muertos por disparos de la policía egipcia en la frontera desde el pasado mes de mayo. Cerramos nuestro diario de a bordo, seguimos navegando, seguimos acercándonos a ese rincón, a ese día sin capitalismo.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
mar de fueguitos.
Podemos vivir sin capitalismo, así de sencillo, así de contundente es el lema, el mensaje que van a poner en marcha, van a lanzar, están lanzando ya desde hace unos meses desde Cataluña, Enric Durán y sus compañeros, y que va a tener, bueno, se va a ver reflejado este 17 de septiembre, que es la jornada que han propuesto como inicio de ese nuevo mundo sin capitalismo. De momento son 114 puntos de encuentro, 114 rincones de todo el estado en el que va a haber acciones, va a juntarse gente, van a juntarse colectivos para apostar, para decir, para poner en marcha acciones que tienen que ver con ese Podemos vivir sin capitalismo. Aquí en Bilbao también hay previsto acciones en la tarde del jueves de mañana. En la tarde, hoy vamos a escuchar en primer lugar un breve extracto de una entrevista que hace unas semanas realizaban a Enric Durán, el activista catalán que, como sabéis, pidió un montón de préstamos a un montón de bancos y luego se quedó con todo ese dinero para reinvertirlo en un periódico en el que, entre otras cosas, apostaban por esta iniciativa de vivir sin capitalismo y en otros apoyar a otros colectivos sociales. Escuchamos las palabras de Enric Durán explicando el porqué de esta iniciativa, de este Podemos vivir sin capitalismo y de esta fecha 17 de septiembre, y luego charlamos con las gentes que también aquí en Euskal Herria están impulsando una vida sin capitalismo. Escuchamos las palabras de Enric Durán con los compañeros de Radio Clara de Valencia.
Tratar de facilitar que, por un lado, que la gente vaya abandonando sus lazos con el sistema capitalista, aunque sean cosas pequeñas, pues muchas de ellas pueden ir sumando. Y luego encontrarse a nivel local para, más allá de lo individual, poder organizar alternativas prácticas con la participación colectiva, ¿no? Que es como se pueden conseguir muchas más cosas.
¿Os dirigís a grupos que se han creado específicamente por lo que tú diste a conocer, por tus acciones de los préstamos famosos que no se devuelven, o el movimiento en general o diferentes movimientos o grupos o colectivos que haya en ciudades por ahí se hacen o recogen todo esto, o son grupos nuevos que nacen expresamente?
A ver, pues un poco de todo. Lo que está claro es que para el 17 de septiembre vamos a desplegar conjuntamente, ¿no?, en un trabajo en red, una serie de acciones que van a ser más de un centenar por todo el territorio, incluso más allá de la península o del Estado español, allá donde se quiera organizar la gente. Y para organizar eso, pues vamos llegando a los contactos pues que se han interesado el 17 de septiembre, o antes, o después, o hace poco, en un sitio, en la huelga de bancos, en las cooperativas integrales, en el tema de la alimentación, en lo que sea. Pero ellos son los que pueden hacer en cada territorio pues que esas acciones se llevan a cabo, y a través de ellas pues poder llegar a mucha más gente, ¿no? Y tratar de cada vez estar más personas participando de este tipo de alternativas.
Organizaciones de otro tipo, más grandes, más estructuradas, de las, digamos, de siempre, ¿se han interesado, han participado, han sido receptivas a todo este movimiento, a lo que tú intentaste, te han dado, has tenido eco dentro de esas organizaciones? Me refiero a partidos políticos, sindicatos, colectivos más grandes.
Bueno, algunas organizaciones sí, ¿no? Quizá de las que están más habituadas a trabajar dentro de ámbitos de movimientos sociales, como pueden ser Ecologistas en Acción, o como puede ser los sindicatos EGT, CNT, que se están implicando, como mínimo desde sus sindicatos locales, en distintos territorios. Está claro que otro tipo de iniciativas más partidarias, más quizá también más, ¿cómo le diría?, más reivindicativas, en el sentido de que nosotros no estamos convocando manifestaciones, no dedicamos a movilizar gente para protestar, sino sobre todo tratamos de generar otra forma de vivir a través de la práctica, ¿no? A través de la acción. Y hay muchas organizaciones que no es esa su forma de actuar y que les cuesta adaptarse a esas propuestas, ¿no? Que esa no es su prioridad.
Eso que acabas de decir, explícalo un poco más. No pretendéis hacer movilizaciones, es decir, manifestaciones ni grandes concentraciones. ¿Qué pretendéis, dices? Que la gente ponga en práctica aquello que en teoría piensa, ¿no?
Bueno, muchas veces tenemos la experiencia de que hay muchas manifestaciones de un montón de temas. La gente, pues los que no son más militantes, acaban cansados de tanto manifestarse y no ver resultados concretos. Y eso además hace que el objetivo de las manifestaciones tampoco se cumpla, ¿no? Porque no hay suficiente capacidad de presión social a través de ellas. Uh-huh. Entonces la estrategia que proponemos es la de pasar la acción en nuestra vida cotidiana, es decir, acción directa, producir los cambios que están a nuestro alcance y a través de ir generando red, pues cada vez que ese alcance sea más largo, ¿no? Que evidentemente cuando hay una injusticia es importante movilizarse, cuando hay alguien que puede ir a prisión, cuando hay un desalojo, hay muchos momentos en los que no cabe otra opción que protestar. Pero a nivel estratégico, a nivel de buscar planes de largo plazo, pues esa acción directa, esa construir de forma autogestionada, pues es nuestra forma prioritaria de ver la acción que podemos hacer desde los movimientos sociales.
¿Y qué cosas concretas serían, por ejemplo?
Bueno, pues cooperativas de muchos tipos para organizarse para consumir, producir alimentos, para habitar, para producir, consumir energía, crear escuelas libres, escuelas autónomas, y bueno, crear redes directamente entre quien trabaja en la educación pública y quien trabaja en la educación libre, porque hay mucho que aprender entre unos y otros y no cerramos puertas. Luego abrir centros sociales, crear redes de intercambio, crear formas de economía que no dependan del dinero capitalista, economía comunitaria, tiendas gratis, ¿no? Hay muchas propuestas, ¿no? Y luego las habría más estructuradas, de no ya a nivel de pequeños grupos, sino de grandes redes, ¿no? Lo que es que tenemos que ir paso por paso.
Sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de jueguitos.
Como os decíamos, vamos a hablar de ese día después, o del que dicen va a ser mañana, el comienzo del fin del capitalismo, el comienzo de un mundo nuevo, dicen los impulsores de esta iniciativa. Podemos vivir sin capitalismo. Escuchábamos a Enric Durán, por un lado, hablar de esta iniciativa. Ahora nos ponemos más cerquita y aquí en Euskal Herria charlamos con Romain. Él es integrante del colectivo de decrecimiento de Euskal Herria, uno de los colectivos que está impulsando acciones en este Podemos Vivir Sin Capitalismo. Muy buenas, Romain.
Buenas.
Muy buenas. Cuéntanos primero, ¿por qué os sumáis desde vuestro colectivo a esta iniciativa que lanzó Enric Durán?
La idea es esa, es que fue más bien seguido a la charla que ha dado Enric Durán en junio aquí, para intentar eso, crear grupos para organizar un evento en toda España, en diferentes sitios. Y entonces ahí había ya diferentes gentes de diferentes colectivos, individuos, y al final es eso, que poco a poco nos hemos juntado haciendo reuniones y ya vemos que la cosa ha cogido bastante importancia porque cada vez se suman nuevos colectivos y entonces nosotros desde un nuevo colectivo que queremos montar, que solo tenemos hasta ahora una página web que se trata del decrecimiento en Euskal Herria, entonces ahí podría ser también de ayuda para coordinar, tener información a compartir en la página web, y la idea es eso, que cada colectivo propone sus materiales, su experiencia, y así ya entre nosotros también aprendemos mucho, pero la idea es más bien intentar eso, como fomentar las alternativas concretas para sacar el capitalismo de nuestras vidas.
Decíamos antes, a día de hoy hay más de 100 ya puntos de encuentro confirmados en diferentes rincones del Estado, concretamente aquí en Bilbao. ¿Dónde es el llamamiento? ¿Dónde se va a juntar la gente? ¿Y a qué hora? ¿Y qué vais a hacer en ese lugar?
Eso, ¿no? Nos juntamos a las 6, de las 6 a las 9 de la tarde mañana, jueves 17, y entonces ahí en Abando, en la plaza circular, y si llueve incluso nos pondríamos bajo la, en frente del Corte Inglés, que ahí también podemos actuar, ¿no?, que es la calle. Y entonces lo que vamos a proponer son mesas informativas en diferentes ámbitos, que habla sobre la alimentación, con por ejemplo los grupos de consumo responsables, que ya existen como 4 o 5 grupos que intentan estar en relación con productores locales, más bien ecológicos, para intentar eso, como salir de un consumo irresponsable, quiero decir. Y entonces habrá como 7 mesas en diferentes temas. Hay también banca y dinero. Habrá también sobre el transporte con colectivos como Bicis Bici o del colectivo contra el TAV. Pero también habrá sobre la autogestión de la salud con diferente información a compartir. Luego también habrá sobre el software libre y la cultura libre, que ahí vemos que hay como mucha información a compartir, ¿no? No solo Linux, pero toda la cultura libre, ¿no? Que vamos a poner también música libre, es decir, música que no tiene la típica licencia de copyright, así que ahí las GAE no nos podrá decir nada, porque esa música, la gente que lo ha hecho quería compartirla. Y también habrá un grupo de percusión africana para animar y un poco la gente a atraer a más personas. Y también una performance ahí, que es un poco sorpresa, pero sí que habrá animación, exposición de material de Ecologista Kmartan también, que tienen más carteles, y más bien la gente aquí para compartir, aprender, difundir, y así como organizarnos un poco para fomentar las iniciativas que existen en Bilbao fuera del capitalismo.
Decíamos, tú perteneces al colectivo por el decrecimiento de Euskal Herria. Cuéntanos, ¿qué es eso del decrecimiento, o cómo en el día a día uno puede aplicar el decrecimiento?
Vale, el decrecimiento es una palabra fuerte que también sigue en debate, pero la idea es ya cuestionar el crecimiento económico, que sabemos que en un mundo finito tener la idea de crecer económicamente de manera indefinida no es posible, que no hace falta ser economista para ver que si nos gastamos el capital, que podrá ser los recursos de la tierra, en vez de los ingresos, que podrá ser el viento, ¿no?, que ahí nos vamos a la quiebra. Es lo que está pasando. Entonces ya es cambiar el chip de cada vez más producir más, consumir más. Y entonces eso es la propuesta a nivel más bien político, ¿no?, de con una P mayúscula, pero también a nivel individual, que se podría llamar la simplicidad voluntaria, y ahí consiste más bien en elegir a su propio nivel consumir más ecológico, más cerca, productos de temporada, para evitar también contaminación solo para que la comida llegue, pero también a nivel de transporte, hacer más esfuerzo para coger el bus e igual ya no usar más su coche, usar la bici, y luego en su trabajo, en muchos ámbitos, intentar ser más coherente con esta idea global de crecimiento económico, para al final volver a poner el humano en el centro de la sociedad en vez de la economía, ¿no?
No sé cuántas veces te lo han dicho, Romain, eso de que es imposible vivir sin capitalismo.
Ahí es el reto, es que creo que poco a poco vemos que no va a ser más posible vivir con el capitalismo, así que creo que tenemos que empezar ya a proponer alternativas, porque creo que lo que pensábamos ser como un bloque de granito indestructible, ya vemos cada vez más fisuras, ¿no?, en este bloque del capitalismo, y entonces en vez de esperar que se cae y sufrir un poco todos de eso, y ya proponemos como otro camino.
Hay muchas propuestas, muchas iniciativas, desde las más radicales y quizás más complicadas de poner en marcha, como esa de sacar todo el dinero del banco o dejar de trabajar en una empresa capitalista, a otras más chiquitas, más cercanas o más sencillas de llevar a cabo. No sé, para despedir esta charla, Romain, ¿alguna de esas iniciativas, cosas concretas que en el día a día podemos, a partir de dentro de un rato, por ejemplo, poner en marcha para vivir sin capitalismo? ¿Cuál nos cuentas o cuál destacas tú?
Es eso, sí, yo personalmente espero que haya más gente que lo haga, que eso es algo más fácil, que no implica tanto esfuerzo, que es sacar el dinero de su banco, pero si no estamos dispuestos a ya organizarnos como entre diferentes personas para organizarse entre nosotros como de préstamo solidario o cosas así, ya existen también banca ética, que ahí hay como en Bilbao un colectivo que ya funciona de una manera interesante, que se llama el proyecto Fiare, y ahí que proponen realmente como que nuestro dinero sirva para otra cosa que para ir a buscar petróleo en Irak o vender armas, que es realmente lo que se está pasando, ¿no? Entonces creo que a nivel de la banca y del dinero, que sabemos que ahí al final tenemos un poder la sociedad actual sigue funcionando con este poder económico, entonces ahí al menos tenemos que intentar que nuestro propio dinero no sirva para eso. Entonces, abrir una cuenta en una banca ética puede ser un primer paso fácil para realmente como ser más coherente y que este dinero pueda también como favorecer proyectos sostenibles, sociales o ecológicos, pero ahí construyendo las alternativas.
Pues repetimos esa cita, 17 de septiembre, jueves, Podemos Vivir Sin Capitalismo, primera cita aquí en Bilbao, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en Abando, en la Plaza Circular. Muchísimas gracias, Florén Román, y muchísima suerte.
Un saludo.
Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Porque quiera doy mi genio si me promete los cueros, las sagradas libertades de un país batallador. No hubo nunca pesetero más falaz que Espartero, y lo mismo que dirán de aquel traidor que lo abrazó. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Con la bruma y con la niebla se despierta la bandera, soy navarro. Esta tierra y mola bien a por mi fe. Si no va enfrentado este, ahí me espera la cuneta. Deje anoche en Santa Buda cuatro hijos y mujer. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Fue chiquilla y no la pilla, se sabe en toda la ría. Cuatro actores extranjeros en el lodo actúan hoy. Y es que el hombre era nefasto, lo hicieron campeón de salto. Y voló, y voló, y voló, y todo el mundo se alegró. Yo luché. Del letargo pendenciero, del perdido proletario que no sabe que lo es. Un señor del 19 que jamás tocó un martillo. No adoctrinará mi instinto ni mis ganas de joder. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Quisiera mentirle al clero y decirle que no quiero sus iglesias convertidas en gigantescos gay clubs, sus entrañas en el gancho de un humilde carnicero, sus bienes escriturados en patrimonio común. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Vida de crapulis o enchufista, infiernoso por el día, sistema al anochecer. Son autores, zapateros, progresistas, trasnochados, mafiosos, legitimados por el imperio Borbón. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Comisiones y UGT, quien te ha visto y quien te ve. Obvios caballos de Troya que no engañan ni a un bebé. El palazo al Fidalgo me hizo saltar del sillón. Es la imagen más hermosa que he visto en televisión. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Yo luché.
Ahí están los de Bizardunak con esta canción, Yo luché, esta maravillosa canción. Y ahora vamos con otra canción también que seguro que os suena.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige...
Gorka Draka.
A ver si se nos oye ese micro.
Ahí estamos.
Ahí estamos, no estamos. Ahí no se nos oye ese micro. A ver.
No se nos oye este micro.
A ver.
El fallo del micro rojo que lo pasamos al...
A ver ese.
Al amarillo y tampoco suena. Qué problema de micrófonos.
Ahora
parece. Ya está, perfecto.
Bueno, pues ¿quién dirige? Gorka Draka. Y mal empezamos aquí con este cambio, intercambio de micros. Creo que estás pagado por el anterior director que me liaba las mismas. Sois mis enemigos. Bueno, esto del Bataclan mal empieza, parece, ¿eh?
¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
No tengo vacaciones, yo trabajar y trabajar.
Pobre.
Un día igual te cuento un chiste de... Una broma que me hizo una señora que tiene una tienda de comestibles en la calle Santa María, esquina con jardines, una tienda de chinos. Bueno, mira, lo voy a contar. El día 25 de diciembre, pues yo bajé a trabajar, bajé a las 5 de la tarde y suelo comprar allí comida. Entonces me compró comida y me dice, hoy todo cerrado. Y le digo, sí, es fiesta. Sigo comprando mis cosas e insiste, hoy todo cerrado. Y le digo, sí, hoy ha nacido el Hijo de Dios. No sabía cómo explicarle. Y me dice, ¿tú trabajas? Y le digo, sí, yo a las 8 empiezo a trabajar. Se empieza a reír y me dice, ¿tú como chino trabajas todos días? Así que, mira, no vamos a hablar de los vecinos hoy. Bueno, sí, luego hablaremos de ellos. Vamos a hablar de la gota fría. Madre mía, qué miedo. Que está esta Protección Civil, está en alerta. Pero, de lo nuestro, bien. Y en este nuevo curso radiofónico, prometo portarme bien, porque como tú me has dicho antes, estos últimos años he andado muy suelto. No sé a qué te has referido, pero suelto, ya me alegro de estar suelto. Traigo nuevas historias del mismo Bilbao de siempre, pero con las perspectivas de las diferentes fuentes de las que me nutro, y, claro, fundamental, saludarte a ti, y saludar a la audiencia, que agradecer también a esa gente que en mi trabajo, cuando vienen, me dicen que escuchan Tastas, que son lagunchailes, y en alguna ocasión que también me escuchan a mí. Espero, con este Bataclan bilbaíno, agradar y entretener un poquito, sin olvidar a nadie. Y entonces nos vamos a ir de paseo por muchas calles, porque tenemos... El supercallejero de Javier González Oliver, y vamos a empezar por la calle de esta emisora, por la calle Prim, y esto viene de Calles y Rincones de Bilbao, de Javier González Oliver, que debe de ser un señor que vive en Santutxu o así, y a mí me prestó este libro en el curso pasado un cuñado de él, y he conseguido uno en la librería, y es interesantísimo porque así conocemos cada una de las calles por donde nos paseamos y pisamos, sabiendo dónde estamos y por qué, o por lo menos por qué se llama así la calle. Y vamos a empezar por esta calle, la calle de la emisora, calle Prim, que su situación empieza en Miguel de Unamuno y termina en Masustegui. Juan Prim Prats nació en Reus, Tarragona, el 6 de diciembre de 1814, al lado de su padre Pablo, notario primero y militar después, hizo sus primeras armas. en el batallón de miqueletes llamado Tiradores de Isabel II. En 1834 se batió contra los carlistas, distinguiéndose en San Miguel de Tarradellas, y atacó al jefe Tristany y asistió a la toma de Ripoli. Ascendió a comandante con la conquista de Socona en 1837 y venció al conde de España, a quien hizo huir en Torregrosa y Campos de Vergas. En 1841 es nombrado subinspector de carabineros de Andalucía y posteriormente diputado liberal a Cortes por Tarragona. Votó por la regencia de Espartero para más tarde pasarse a los progresistas y contribuir a la caída del regente. En 1843 ascendió a general. Fue nombrado gobernador militar de Madrid y después de Barcelona, donde había serios problemas a causa del antagonismo existente entre la Junta de la Ciudad y el gobierno provisional. Prim sofocó el movimiento de forma contundente y le sirvió para ascender a mariscal de campo y ser recompensado por Isabel II con el título de conde de Reus y vizconde de Bruges. Al subir al poder los moderados, fue acusado de conspirador y condenado a 6 años de presidio. Por méritos de guerra, ascendió a general en 1844. Narváez, que no le ve con buenos ojos, pretende alejarle de Madrid y le nombra gobernador militar de Ceuta, cargo que no acepta por motivos de salud. Y en octubre es acusado de conspiración, siendo juzgado y condenado en 1847, que es amnistiado y nombrado capitán general de Puerto Rico, donde promulga, a ver si paso la página, el llamado Código Negro contra los movimientos de esclavos y enfrentamiento de los bandoleros, que fue depuesto y enviado a Crimea en 1853 al mando de una misión militar. Por esta calle subía el tranvía número 11 hasta Begoña, desde la parada en la puerta de Almacenes Simeón, donde hoy está en los almacenes esos de Zara. De ahí salía el número 11. Y al final de la calle el tranvía atravesaba un túnel para llegar a Dolareche, de aquí a Begoña, rodeando el cementerio. Y en este túnel, durante la Guerra Civil y en los ataques a Bilbao, las familias de los alrededores se protegían de los bombardeos aéreos. En el solar del número 26, a principios de 1937, se encontraba la fábrica de zapatos y artículos de goma Cotorruelo y Compañía, fundada en 1922, y la mueblería de Rica y Diego. El domingo 18 de abril de 1937, al mediodía, tras un intento de bombardeo por 4 bimotores alemanes y rechazados por los populares chatos, volvió a cundir el pánico al anunciar las sirenas un nuevo ataque. Al poco momento, el cielo de Bilbao se convirtió en un infierno y en su huida los Junkers soltaron las bombas sin objetivo concreto entre la Casilla y Begoña, destruyendo varios edificios, siendo la que produjo mayores estragos la que cayó en el edificio de Cotorruelo, causando un derrumbamiento y un violento incendio. En sus sótanos se había construido un refugio con sacos terreros y en aquel momento lo ocupaban vecinos de la zona. El drama fue terrible y el resultado, la muerte de 113 personas. Bueno, ahora vamos al kilométrico. Vamos a ese kilométrico que tenemos que hacer, esos kilómetros que tenemos que desgastar cuando queremos ir a visitar a Germán Urizar de Paz, que como tenemos 1.234 kilómetros hasta Botafuego, en Algeciras, ida y vuelta 2.468. A Xavier Balsategui, que este le tenemos en Cáceres, este un poquito más cerca, este a 679 kilómetros. Y a Inmaculada Basabe Gutiérrez, esta escucha a la Bedi, ¿eh? Tastar no puede, hasta allí no llega, hasta Logroño. ahí hay 169 kilómetros, ida y vuelta 338. Bueno, y en la visita que les hacemos, esa visita radiofónica, a los compis de Basauri, estos están más cerca y estos sí que nos escuchan. Bueno, pues lo dicho, Gor Atleti, que yo ya me entiendo. Y ahora, hablando de que entiendo y no entiendo y dejo de entender, ya me hacen hasta bromas con la gripe aviar, que dicen que con la pluma que tengo, que bien me vendría a coger esa en vez de la A. Bueno, y entonces, como entiendo también de esto, pues vamos a hablar un poquito de la hotelería bilbaína. Y esto viene en la guía histórica de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, tabernas y chacolis de Bilbao, que ha salido hace muy poco en temas vizcaínos, de Antonio Fernández Casado. Y vamos a empezar porque, uy, tiene esto mucho, mucho para contar, ¿eh? Mucha historia, muchos lugares que nos van a llevar al recuerdo o nos van a descubrir grandes historias de la hostelería en Bilbao. Y dice este que Estanislao Jaime de Labayru, en su historia general sobre el señorío de Vizcaya, apuntó las carencias que tenía la hotelería bilbaína a la hora de ofrecer alojamientos dignos a sus visitantes, y señaló al barrio de Bilbao la Vieja, a las hosterías de Achuri, Ronda, Barrencalle, Barrena y Cinturería, como los lugares donde se ubicaban las primeras posadas y a las que obligatoriamente acudían los trajinantes de ferretería. Durante varias décadas del siglo XX, y a salvo excepciones puntuales, fueron las fondas familiares los lugares donde recalaban los numerosos visitantes de recursos limitados que llegaban a Bilbao. Además de los servicios básicos, ofrecían una amplia variedad de apetitosos menús caseros. ¡Ah, casa de huéspedes! Agraciada con patrona juiciosa y esmerada de las que se encuentran en Somera, en Portal de Zamudio y en General Concha. Casa de huéspedes con cocinera de remango, lo mismo ante el bacalao al pilpil que ante la cabeza de jabalí. Casa de huéspedes privada de teléfono, donde sin embargo alternan huéspedes y en fraternal sobremesa, sin complicaciones de clase política, el profesor de instituto con el director del diario de derechas o de izquierdas, y el ingeniero viudo con el aspirante a filosofía y letras. Por su parte, Manuel Llano Gorostiza abundó en las carencias de estas primitivas posadas, y no podremos olvidar que dentro del límite del casco viejo bilbaíno servían a todo el trajín de viajeros, feriantes y forasteros, unas modestas fondas de tipo familiar, con Echeco Andrés en la cocina, mesa limpia y bien cuidada, y un trato particularísimo siempre a cargo de las fámulas, o sea, las chicas de servicio que, llegadas de tierras limítrofes, donde no existía otro idioma que el vascuence. Así nos lo cuentan, y ya he conocido yo un montón de pensiones y casas particulares que alquilaban una habitación o dos para, por ejemplo, las compañías de Zarzuela cuando venían a Arriaga. Eso trae una inmensidad de gente, por ejemplo, eso que ha estado ahí de mamma mía ahora, que la función esa ha traído una compañía de gente. A día de hoy, claro, los hoteles en Bilbao pueden y tienen la facultad de llevarse a toda esa gente, porque ahora tiene eso otra historia, eso se anuncia, eso promociona, y más te vale que la cuadrilla toreros estén gratis en el hotel, porque así la gente vendrá y tú alquilas la parte de abajo, en fin, que es todo un negocio al margen de a qué se hayan dedicado. Pero antes los viajantes también, pues ahí se hospedaban. Servido a muchos cuando trabajaba en el Pacho, muchos desayunos a los viajantes que vivían en casas particulares. Bueno, volvemos con los premios. Mira, la raspa de sardina para todos esos mercachifles de productos mágicos contra la gripe A. He visto en comercios y del casco viejo productos anunciados que, según los médicos, solo pueden producir estragos dérmicos. Así que agua, jabón chimbo y vacuna, cuando haya, que todavía no hay más que eso, charlatanes. Venga, raspa de sardina y cuidado con todos esos. Tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Bueno, para la carrera nudista de Sopelana, que se va a celebrar este sábado en la playa de Barinache, o sea, en La Salvaje. Ah, oye, por si vais, aunque sea con gemelos desde algún zarzal, soy el de la Pamela.
Agur. Y el de las Bizar Dunaca, vamos a decir también, porque con este grupo nos despedimos, que además qué buen nombre para, ¿no?
Sí.
¿Eh? Bizar Dunaca, regresamos mañana con más y la semana que viene, Chema. Agur.
Agur.
Zertatzen dituzte geure animan Auzkolanetan aritzen ezena gurea Erotzat hartu genuen igandean arrokan Beabrua gure lurretan dugula dio Bere emaztea desagertu zenetik Indako argia gaueko zeruan Ez toginik ez ezen ikurreko egunaren zan Basotik ez